En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora todos los principales candidatos a la presidencia han votado. Guillermo Vila.
Sí, el más madrugador ha sido Pedro Sánchez, que lo ha hecho a las 9 de la mañana, mientras Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz lo han hecho alrededor de las 11 y media. Los cuatro atendían a los periodistas al salir de los colegios. El líder de Vox y la candidata de Sumar agradecían a los votantes su participación.
Cualquier resultado que obtenga Vox en estas circunstancias va a ser un resultado heroico. El apoyo que recibamos va a ser heroico porque no hemos podido hacer ninguna campaña con todo más en contra.
Hago un llamamiento a toda la ciudadanía a que ejerza el derecho al voto. Creo que hoy nos ganamos o nos jugamos levantarnos mañana con más derechos, más democracia y más libertad.
Pues a causa de la jornada electoral, la Dirección General de Tráfico ha adelantado su operación especial a las 4 de esta tarde para evitar colapsos y retenciones en las carreteras españolas. Y es que muchos ciudadanos se han desplazado en coche para poder votar en sus ciudades. Así que a esta hora nos vamos a marchar hasta el centro de pantallas de la DGT para conocer el estado de la circulación en nuestro país. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de varios alcances. En Valencia, la 3 en Chiva, dirección Madrid. En Almería, en la 7, los Perales, dirección Murcia, y otro alcance más está complicando en Cáceres, la 5, a la altura de Casas de Mirabete, dirección a la Comunidad de Madrid. Al margen de todos estos alcances, van a encontrar dificultades en ambas direcciones. En Madrid, en la 1 en circuito de Jarama, A3 en Rivas, A5 en Navalcarnero, A6 a su paso por el Plantío, en Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca, A4 en Dos Hermanas, y en Málaga en la 7 en el Cerrado de Calderón. También complicada en Vizcaya, la 8 en Baracaldo, sentido Cantabria, en Cádiz muy densa, la 48 y A4, todo ello a la altura de Chiclana de la Frontera, dirección al capital gaditana.
Y continuamos pendientes de los trenes entre Valencia y Madrid afectados por una incidencia grave desde primera hora de la mañana. En total son 9, 6 que no han podido salir y 3 que se encontraban en el trayecto entre Requena y Cuenca. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirma que Renfe ya ha empezado a buscar rutas alternativas.
Adif está trabajando desde el primer minuto en solventar el incidente que se ha producido esta mañana en el túnel de San Isidro. Están trabajando y continuarán trabajando hasta que puedan restablecer el servicio de alta velocidad. Mientras tanto, Renfe está ya poniendo en marcha rutas alternativas para los usuarios y viajeros que tenían previsto viajar tanto desde Madrid como desde Valencia.
Y en el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial dedicada a los abuelos y a los ancianos, el Papa Francisco, al finalizar el rezo del Ángelus, ha hecho un llamamiento para que el Mediterráneo no se convierta en un teatro de muerte, ha dicho, y deshumanidad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa ha querido llamar expresamente la atención ante el drama que continúan sufriendo los inmigrantes africanos que están siendo abandonados en el desierto, en las fronteras de Túnez y Libia. Esta misma semana vimos la terrible fotografía de una madre junto a su hija muertas de sed.
Rivolgo el mio appello.
Hago un llamamiento en particular a los jefes de Estado europeos y africanos para que se preste urgente socorro y asistencia a estos hermanos. Que el Mediterráneo no sea más un teatro de muerte e inhumanidad. Que el Señor ilumine las mentes y el corazón de todos, suscitando sentimientos de fraternidad, solidaridad y acogida. Y además de recordar que los ancianos son un tesoro de la sociedad a los que no podemos arrinconar, ha reiterado la petición de oraciones por la paz en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fernando Alonso vuelve al circuito donde logró su primera victoria, Dani Blanquez.
Al Gran Premio de Hungría, donde a las 3 de la tarde se ponen en marcha los monoplaza, Carlos Miquel. Mucho calor en el circuito de Hungaroring para una carrera llena de incógnitas y de ver hasta dónde pueden remontar los pilotos españoles. Los dos están confiados y en Aston Martin, donde hemos hablado con sus responsables, creen que pueden mejorar la posición de salida. Ese octavo puesto de Fernando Alonso. Tienen una buena degradación y pueden optar al top 5. También van a estar luchando por esas posiciones un Carlos Sainz, que por primera vez no está en la Q3 en 33 carreras. Y ojo al duelo por la victoria entre Verstappen y Hamilton.
Gracias, Carlos. En fútbol, este domingo se disputan tres amistosos de pretemporada de equipos de primera. A las 3, Magdeburgo-Sevilla. A las 6, Almería-Las Palmas. Y a las 7:30, Cádiz-Español. El Real Madrid se estrena esta madrugada a las 4 ante el Milán. En golf, John Ram pelea por ganar el Abierto Británico. El de Barrica es tercero a 6 golpes del líder. Y a las 3:05 tratará de convertirse en el segundo español tras Ebe Ballesteros en conquistar la jarra de Clarete. Y hoy cerramos una nueva edición del Tour de Francia. El danés Jonas Vingegaard se subirá a lo más alto del podio en París por delante de Pogacar y Adam Yates. Carlos Rodríguez será quinto y Pello Bilbao sexto.
En COPE ahora sigues escuchando Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí continuamos una hora más de Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos tan enganchados a los teléfonos móviles que realmente buena parte de nuestro día transcurre disparando correos electrónicos, recibiendo mensajes en las redes sociales, navegando por las distintas plataformas, y uno llegado el verano casi suspiraría por no tener móvil, por interrumpir ese flujo constante de información. ¿Cuántas veces has salido de casa sin el móvil y has tenido que dar media vuelta para cogerlo porque te ha podido el miedo a no estar localizable? ¿O cuántas veces has dicho, necesito que llegue ya las vacaciones, y luego te has tirado jugueteando al aparato todo el verano? Hoy hablamos con Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a nuevas tecnologías, para que nos cuente en qué medida estamos o no apegados excesivamente y qué consejos podemos seguir para desconectar en verano. Marc, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues preguntándonos si somos o no adictos, yo sospecho mucho que yo lo soy. ¿Cuáles son los criterios?
Bueno, los criterios sería el síndrome de abstinencia, igual que las drogas, y para mí sustituir actividades. Dejar de hacer algo, bueno, hay muchos más criterios, evidentemente, pero dejar de hacer algo por estar mucho con el móvil para mí es un criterio importante. Y ahora que hablabas del verano, pues por ejemplo dejar de estar con tus hijos en la playa, por ponerte un ejemplo, ¿no? O el niño que se queda en casa con el móvil y no sale de casa en todo el verano, ¿no? Pues ahí sería sustituir actividades, pues el trabajo, dormir, cualquier relación interpersonal.
Posponer incluso cosas, ¿verdad? Dice uno, bueno, pues tengo que recoger esta ropa o tengo que hacer no sé qué, y estás ahí, venga y dale que te pego. Claro, es muy difícil distinguir entre una necesidad real o una adicción prescindible, porque el teléfono móvil en realidad no es un teléfono, en realidad es muchísimo más un computador. Entonces, despacha correo, conecta personas, anticipa trabajo, proporciona noticias, es la base para los juegos, es tremendo,
Sí, es tremendamente potente y además nos llegó, fíjate, en como pocas cosas en la vida, sin explicarnos cómo utilizarlo bien, ¿me entiendes? Y no hay ninguna formación ni para adultos ni para jóvenes, ¿no? Yo creo que también estamos un poco hartos. Sobre todo el adulto medio está un poco harto. Y los adolescentes, pues bueno, les ha tocado vivir una era donde es lo normal, tantísimo uso. Fíjate que decías, conecta personas, pues, y también nos desconecta mucho de la parte más humana o más tangible o más real, ¿no? Porque cuando llegas a una terraza y ves a gente, todo el mundo con el móvil en silencio, pues realmente incluso asusta, ¿no? Pero sí que es verdad, y como tú muy bien indicabas al principio, por ejemplo, en el verano, que parece que es un momento para desconectar, para estar, es cuando más se usa estadísticamente, ¿no? Y es que al final es cuando el alcohólico bebe más alcohol, cuando el que fuma, fuma más, cuando el que se droga más, ¿no? Entonces, pues bueno, si en verano vemos que el uso del móvil crece y que seguimos teniendo esta dependencia, estemos donde estemos, pues o esta ansiedad de la que hablabas tú, cuando no disponemos de él, pues bueno, quizás hemos de empezar a reflexionar sobre ello.
Pues vamos a ver, a veces desconectamos del móvil silenciándolo, ¿no? Poniéndolo en modo avión, silenciándolo, pero yo no sé si eso es basta como limpieza o el hecho de luego retomarlo por la tarde-noche para ver todo lo que nos han enviado, en realidad es lo mismo.
Mira, a mí me funciona, porque yo al final, pues, bueno, como psicólogo damos unas pautas, no sobre todo a pacientes de intervención, pero para el público general que nos está escuchando, que no está en tratamiento, ¿no? Entendamos. A mí me funciona mucho hacer muchas actividades. Sí, por ejemplo, voy con mi pareja a cenar y no me lo llevo. Quedo con unos amigos en la playa y no me lo llevo. Bueno, o dejarlo en el coche, o dejarlo en casa, ¿no? Y luego, evidentemente, hay espacios que para mí están prohibidos. Cuando estás con amigos no lo utilizo. Cuando estás comiendo, cenando, evidentemente en la mesa, pues es una falta de educación. Por la noche, tenerlo apagado lejos y cargando fuera de la habitación y ya está. Y bueno, buscar estos espacios y darlo como hábitos, no como algo excepcional. Decir, hoy salgo sin móvil. No, pues hoy voy a estar con mi pareja, voy a estar con mis amigos o conmigo mismo, yo solo. Y no voy a estar necesitando esta compañía, que parece que sin él estamos como desnudos o desprotegidos, ¿no? No sé si.
Claro. Vamos con los consejos que pudieras darnos para facilitar esa desconexión del móvil durante las vacaciones.
Bueno, un poco los que te decía. Y al final se me hace tan complicado porque no hace caso ni Dios de los consejos que damos. Cuando me llamabais de reacción me decíais, necesitamos consejos para desconectar del móvil. Hombre, llevo 11 años dándolos en todos los medios y no hace caso nadie porque voy por la calle y está todo el mundo igual, ¿no? Entonces me ya estoy empezando a frustrar. Pero como cada verano, que es la misma pregunta, yo sí que recomendaría el consejo que quizá tiene más sentido común y que es el más difícil, que es utilizarlo menos, en el sentido de lo que decías tú, el mail, las alertas, las llamadas, la tensión laboral, los amigos que no están, las parejas, hablo de los adolescentes, entonces utilizarlo menos. Y si vais de vacaciones, yo por ejemplo ahora he tenido una lesión grave de rodilla y este mes de agosto me quedo todo el verano aquí con recuperaciones y operaciones y demás, ¿no? Yo voy a echar de menos viajar, pero no voy a echar de menos viajar por hacer fotos, voy a echar de menos viajar por estar en algún sitio que no puedo estar, tomar una comida o una bebida que no puedo tomar, disfrutar de un espacio con mi familia que no puedo disfrutar. Entonces, a la gente que tiene la suerte de poder ir de vacaciones, oye, no vayas a un sitio para hacer una foto y subirla a Instagram y que todo el mundo vea que estás ahí. Coño, deja el móvil y disfruta del momento. ¿Me entiendes? Pues,
como conectar con el instante, ¿no?
Perdón por el taco. Pues que son 11 años diciendo que se utiliza menos el móvil y cada vez lo utilizan más.
Bueno, pero alguien habrá tomado nota, Marc. Tú piensas que claro, exacto. Somos muchísimos y estamos atentos. ¿En qué medida el móvil está afectando a la calidad del sueño? Porque un momento de muchísima conexión es antes de cerrar los ojos.
Sí, ha sacado un libro el doctor Villena muy interesante que recomiendo a los espectadores. Ahora no recuerdo el nombre, lo tengo pendiente de lectura. Mira, está afectando muchísimo al sueño. De hecho, los últimos estudios hablan de que 2 horas antes de ir a dormir no deberíamos utilizar pantallas. Yo me conformo a veces con decir que con una ya estaría muy bien, por ser un poco realistas. Sí. Bueno, es verdad que está afectando mucho al sueño, sobre todo al descanso, al sueño REM, y ya esta parte no de desconexión necesaria para ser efectivo. Yo a los chicos les digo, un deportista de élite necesita dormir o entrenar. Bueno, pues necesita más dormir que entrenar, para así poder entrenar bien, ¿no? Y en esa misma teoría, bueno, el sueño es trascendental en invierno, en verano y cuando sea, ¿no? Entonces no nos podemos llevar el móvil a la habitación, debe estar siempre fuera de la habitación, y tenemos que tener pues un espacio, digamos, mucho más saludable que el hecho de estar ahí con la pantalla, que además con la luz azul y a oscuras, pues bueno, también perjudica, como muy bien sabéis, a los ojos, etc., etc. Que no es moco de pavo este tema.
¿Hay estudios sobre el rango de edad en el que se está más enganchado al móvil? Quiero decir, ¿se están más enganchados los jóvenes, los mayores, los medio pensionistas?
Sí. sin ninguna duda los adolescentes. ¿Eh? Y yo creo que aquí quizás, esto a nivel estadístico, los últimos, nosotros desde la Fundación Desconecta estamos ahora haciendo una encuesta a 20.000 adolescentes y está saliendo los resultados que os indicaré, o sea, falta de que la publiquemos, que seguro que la podremos compartir, ya también está saliendo muy parecida a la de UNICEF. Los chicos son los que más lo utilizan y peor, ¿no? Los que más lo utilizan y peor. ¿Y por qué es? Bueno, porque los padres les dan el teléfono mucho antes de lo que deberían. O sea, si yo le voy a dar un cigarro a mi hijo o le voy a comprar alcohol a mi hijo a los 12, 14 años cuando me han dicho que está prohibido y que no lo debería hacer. Y cuando digo me han dicho, no hablo de las leyes estatales que serían súper necesarias que se introdujeran cuando antes, aprovechando el día en el que estamos hoy, que están todos muy ocupados diciendo muchas cosas, pues bueno, el que gane que se ocupe de que nuestros adolescentes puedan tener unas normas legislativas, unas leyes que les protejan de los usos tecnológicos. Porque el mismo Meta, el mismo TikTok, habla de 16 años para utilizar su aplicación. Mismo WhatsApp te está diciendo, oiga padre, usted no le compre a su hijo un móvil a los 12 porque hasta los 16 no debería utilizar o no puede utilizar WhatsApp sin su consentimiento. Bueno, y el padre va a los 12 años, se lo compra y entonces luego se queja de que lo utiliza mal, ¿no? Cuando has sido tú el mismo artífice del circo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, aprovechando que hoy es un día importante para el país, el que gane que se preocupe un poco de esto.
Claro.
Al menos esto ya pasó en 2008 con la ley antitabaco, ya pasó con el carnet de conducir. Fijaros que la primera vez donde los jóvenes dejaron de consumir por prevalencia tabaco fue con la ley antitabaco y que han disminuido, que la primera causa de accidentes era la velocidad y el alcohol por no llevar cinturón y en cambio ahora es el teléfono móvil con más de un 70%. Pues bueno, hemos evolucionado, necesitamos que nuestros políticos también evolucionen en leyes y que se nos proporcione más formación e información, sobre todo a los adultos y a los nenes, para porque estos nenes de aquí dos días son los mayores, entonces no sé cómo van a pedir matrimonio o alquilar un coche, si los han hecho todo por el móvil, pero luego en el cara a cara les están faltando muchas habilidades.
Estoy, de hecho es que estoy reflexionando últimamente sobre la inexpresividad de los jóvenes. Es un dato de la realidad que no sonríen, no se entristecen, no mueven los ojos. Hay una rigidez facial. ¿Es una cosa mía o es que realmente para ellos sonreír es poner un emoticono de sonrisa?
Mira, no puedo estar más de acuerdo. Y espero que poderlo transmitir también como tú. Porque a veces diciéndolo no es lo mismo, ¿no? Que viéndonos cómo nos expresamos, ¿no? Yo creo que el adolescente que estamos creando, pobres como víctimas, es un adolescente cobarde. Un adolescente sin capacidad de relacionarse, sin herramientas para relacionarse. Y hablo en persona, ¿no? A través de las redes sociales todo es muy fácil, tienen mucha capacidad, evidentemente dominan mucho, digamos, el aparato y el sistema, pero luego en el cara a cara no se atreven. No se atreven a decirle a una chica o un chico que les gusta, lo hacen todo por la pantalla, o a insultar, o a solucionar un conflicto. Y como tú muy bien dices, expresan sentimientos a través de la pantalla que luego no son capaces. Un estrechar la mano, un dar un abrazo, una mirada, un entender que la otra persona piensa esto o aquello solo con verla. Bueno, al final podemos decir mil millones de veces a través de emoticonos te quiero, eres la mejor y enviarte mil corazones, que si yo no te demuestro amor, ese valor, que en este caso puede ser el amor, va a ser solo una palabra, no va a tener un significado real, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, los chicos, los adolescentes, estos chicos de los que tú me citabas, tienen una necesidad y es una necesidad de ser libres y de poder tomar sus decisiones y ahí está nuestra hoja de ruta, ¿no? Para crearla, bueno, eso solo se construye a partir del conocimiento. Cuanto yo más sé, más puedo escoger, por lo tanto, más libre soy, ¿no? ¿Qué están conociendo ahora? ¿Lo que les dicen los TikToks? Bueno,
veremos qué escojan. Sí. Claro, ¿cómo educamos en el buen uso del móvil? Toda vez que ya los chavales han cumplido 14 años, ya lo tienen.
Mira, la gente dice, yo el discurso buenista de hay que educarles porque esto ha llegado para quedarse y son buenas para ellas y tal, normalmente lo hacen gente que a final de mes tiene una subvención por parte de las mismas tecnologías. Y esto es, esto sintiéndolo mucho. Y algún colega mío se lo he dicho y ha tenido que mirar abajo. ¿Por qué? Porque oiga, usted conduce muy bien los coches. Usted es Marc Márquez y conduce muy bien las motos. Pero hasta los 18 usted no tiene carnet. Se ha acabado. Y usted tiene 15 años y su padre, que es un negligente, le deja fumar, pero en el estanco no lo va a comprar. Ya está. Entonces, hay unos criterios para todo. No podemos decir que los niños cojan la tecnología y la usen bien. ¿Pero qué no ve? Que usted que no tiene el cerebro preparado madurativamente, no lo tiene desarrollado para utilizar bien una potencia tan grande, que este coche todavía no lo puede conducir porque no tiene la madurez suficiente. ¿Cómo puede ser que un chico de 12 años o de 10 años esté viendo pornografía en nuestro país? ¿Cuándo nos llenamos la boca de hablar del machismo si la pornografía que hay ahora mismo es asquerosa? Entonces, ¿cómo puede ser que niños de 14 años tengan la capacidad de poder insultar a otro por una pantalla y nadie haga nada? Entonces, ¿cómo educamos al buen uso? Pues mire usted, lo primero que hay que hacer es educar cuando toca. Porque yo a mi hijo de 6 años no le voy a explicar lo que es un preservativo. Se lo explicaré cuando consideremos que toca, ¿no? O no le voy a explicar qué es la pena capital en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le toca. ¿No? Entonces, la vida del ser humano tiene unas fases, y sobre todo los adolescentes, y correr demasiado siempre ha sido malo. Entonces, yo a mi hijo lo primero que haré es darle el móvil cuando toque.
Claro.
Que es cuando indican los profesionales no subvencionados por las tecnológicas, cuando indican los profesionales clínicos, cuando indican los profesionales educativos y pedagógicos, y cuando indica la propia tecnología, que te dice que es a los 16, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es pedirle a un chico de 12 años que conduzca un Ferrari de 200 caballos y que, por favor, además, vaya con cuidado, que no se salte un radar. Entonces, bueno, pues evidentemente eso ya es imposible. Y luego, si usted quiere pues saltarse las recomendaciones de todos los no interesados en la edad, pues usted asume lo que pueda pasar con su hijo y punto final. No, es que claro, yo lo veo muy maduro. Bueno, oiga usted, verá muy maduro a su hijo, pero no lo es. ¿Me entiendes? Porque hay un tema al final de edad. Entonces, sí que creo que en los colegios debería empezar a haber una asignatura del buen uso de las nuevas tecnologías o de educación en esto de las nuevas tecnologías, pero bueno, a mí me enseñaron matemáticas cuando tocaba y me enseñaron tal cuando tocaba, porque yo en la carrera pues primero te explicaba lo de primero y después lo de segundo. Entonces estamos ahí queriendo educar en las nuevas tecnologías y nadie sabe cómo hacerlo porque el problema es que lo estamos haciendo antes de lo que se debe.
Pues la verdad que es un momento para reflexionar y un instante que tenemos que concedernos a nosotros mismos para vivir mejor y también a nuestros hijos. Es Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, director del Instituto Pedagógico Desconecta. Muchísimas gracias, Marc.
Muchas gracias.
Y ánimo porque no
oreja,
es verdad que
no
y ten cuidado y no desfallezcas porque no cae en saco roto. Siempre hay alguien que
no,
escucha.
Exacto.
Un abrazo.
Mira, te agradezco estas palabras. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, adiós. Voy a contar de qué íbamos a hablar hoy en nuestra sección romana con nuestro romanólogo Paco Álvarez, ese señor que siempre nos quiere convencer de que nada ha cambiado tanto desde el tiempo de los romanos. Pues efectivamente, de elecciones generales en Roma. Ya sabéis que Paco es el autor del bestseller romano del estío, Crónica Rosa Rosae. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salve, te omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Por supuesto, los romanos celebraban elecciones. Bueno, antes de que fueran imperio y el mando fuese absoluto por parte del emperador. Y en alguna ocasión hemos comentado que eran en verano.
Sí, sí, sí. Las elecciones a cónsul, que eran el equivalente, ¿no?, a los presidentes de su república, de la República Romana, parece ser que solían ser, al menos a finales, en agosto, sobre todo para que los candidatos vencedores fueran poniéndose al día antes de tomar posesión al comenzar el nuevo año, el 1 de enero. Eso sí, su mandato solo duraba un año y además no se elegía un presidente, sino dos. Los dos más votados tenían que gobernar juntos.
los dos más votados. De hecho, las parejas de cónsules han pasado unidas a la historia. Pero ¿os podéis imaginar que Feijóo y Sánchez tuviesen que gobernar juntos?
Sí, imagínate. El caso es que se había hecho para que ningún gobernante se convirtiera en totalitario.
Buena idea.
Sí, sí. Entonces, todos los cargos serán colegiados, incluso la presidencia al consulado. Además, cada uno de los cónsules tenía derecho de veto sobre lo que el otro propusiera. Así que, por lo general, tenían sí o sí que ponerse de acuerdo en legislar a favor de la República y no a favor de uno o de los intereses de otro. No podían gobernar para los suyos, tenían que gobernar para todos.
Pues es para inspirarse, ¿eh? Yo no sé si era muy eficaz al cabo, porque los hombres somos difíciles a la hora de conciliar, pero parece al menos equilibrado. Me parece que era buena idea, y buena idea también votarles anualmente. Así no se apoltronan ni se agarran a la silla con las uñas.
Desde luego.
¿Cómo eran las elecciones? ¿Había campaña electoral?
Bueno, pues era bastante parecida a la nuestra. La campaña duraba entre 17 y 25 días. Antes de las elecciones la nombraba el magistrado que convocaba las elecciones, normalmente el censor. Y durante esos días los candidatos se dedicaban a buscar apoyos, a escribir a los votantes ausentes, a hacer mítines, a...
¿Y el voto por correo existía?
No. Es lo único, eso sí que es distinto. Había que venir a votar a Roma. No se podía delegar el voto. Así que por eso los candidatos escribían a los electores al campo, a los pueblos, para animarles a venir a votar.
Claro, me imagino que por eso se hacía también la elección en verano. Porque la gente en el campo tiene mucho menos trabajo en esas épocas.
Claro, es un poquito a la espera de la cosecha, a la espera de la vendimia. Y es un buen momento para visitar la ciudad y ya de paso pues ves los juegos y de paso votas. Fíjate que es muy curioso lo de la palabra. La palabra candidato viene de que los romanos que se presentaban a una oficina, a un cargo público, vestían durante la campaña una toga blanca. Que quiere decir, en latín se dice cándida, indicando que, hipotéticamente, que sus intenciones eran puras.
Bueno, por lo menos lo soñaban, ¿no? Y se vestían de blanco, cándidos, fíjate. Sí, sí. Qué curioso. Y oye, ¿problemas de compra de votos y corruptelas hubo en aquella época?
Dicen que sí, y hubo varios escándalos al respecto, incluso invalidando algunas elecciones, pero no era lo normal. Y si se pudieron detener es porque, como ahora, los sistemas de control solían funcionar. El voto es sagrado desde Roma y por eso tenemos que ejercerlo como un derecho y como un deber, no solo con nosotros, sino con nuestros hijos y familia, porque todos los que votamos desde Roma hasta hoy, yo creo que lo hacemos deseando un futuro mejor para los nuestros.
Que sí, efectivamente, y el pucherazus es muy inconveniente porque destroza la convivencia.
Hay que votar,
que luego no te quejes si no te gustan los resultados, si no has participado en la elaboración de la candidatura final.
Además, eso, nosotros lo tenemos que votar una vez cada 4 años, no todos los años, ¿eh? Que no hay excusas. Así que votar bien, votar a lo que queráis y bueno, pues hasta otra, Cristina. Vale, valete omnes.
Pues muchísimas gracias, Paco Álvarez. Haremos lo que nos dices, iremos a las urnas y sobre todo recomendaremos el libro de moda del verano, Crónica Rosa Rosae.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡Bota de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, qué importante es hablar de las cosas. Muchas veces digo que de las circunstancias que nos acaecen y de los dramas que vivimos, buena parte del dolor viene añadido por nuestra tontería. ¿Cuántos siglos pensando que nuestra familia era la única que tenía un alcohólico en el mundo mundial? Y luego resulta que hablas de la gran familia y todas las familias tienen un alcohólico o una persona que juega o alguien que está al borde de la marginalidad. ¿O no? ¿Y cuántos siglos pensando que qué raro que en nuestra familia hubiese un problema psiquiátrico? Pues una persona con bipolaridad o con depresión o con esquizofrenia. Pero sí que resulta que en todas las familias hay una. Lo que pasa es que lo tapábamos. Algo parecido es lo que sienten los enfermos que padecen enfermedades raras. Que a lo mejor viven una circunstancia similar a la de quien tiene un cáncer de colon o un cáncer de pulmón, pero resulta que se sienten el doble de solos porque en este caso sí acontece que no todas las familias viven una situación de enfermedad rara. Y entonces estos enfermos están más perdidos que nadie, porque no tienen otros con los que hablar, no tienen otros con los que departir. Para subsanar este problema suelen estar las asociaciones que se refieren a este tipo de enfermedades y, desde luego, los momentos en radio. Vamos a hablar con Concha Alcaide, que acaba de escribir Historia de una esperanza, con prólogo de Juan Antonio Corbalán, sobre su propia enfermedad rara. Concha, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú qué enfermedad padeces, hija? Que esto es muy difícil de decir.
Bueno, pues primero ante todo darte las gracias por esta oportunidad. Y bueno, sí, efectivamente, a nosotros más que enfermedades raras nos gusta llamarlas enfermedades minoritarias. Porque efectivamente cuando te diagnostican una enfermedad así como es la amiloidosis, que ese es el nombre.
Amiloidosis.
Amiloidosis. Te sientes un poco raro. Y es cierto lo que comentabas, ¿no? De otro tipo de enfermedades más comunes, ¿no? Iguales de graves. Pero cuando sientes que eres el único o no conoces a nadie, además del dolor, de la gravedad, de los miedos, etcétera, lo que sufres muchísimo es por la incertidumbre que tienes, ¿no?
Exacto. Y el no poder departir con otros, ¿no? Porque alivia mucho el conocer el itinerario que has de seguir o que han seguido otros. Vamos por partes. A ver, cuéntanos cómo surgió en ti la sospecha de que estabas enferma, cómo aconteció la diagnosis, etcétera.
Pues mira, fue en mi época vacacional, estaba yo en la playa y bueno, como todo el mundo que estamos trabajando, no hacemos poco caso, ¿no? Estamos siempre en una oficina trabajando y en época de vacaciones dije, voy a empezar a pasear un poquito más, a cuidarme, y empecé a notar pues que me faltaba la respiración. de vez en cuando me mareaba. Bueno, eran pequeños síntomas que poco a poco, no he sido nunca aprensiva, ¿no?
Pero bueno, aparte que ese es un síntoma tan inespecífico que yo te diría que lo tengo. Y sí, seguro que nuestros oyentes la mitad lo dice. ¿Quién no se ha mareado con un golpe de calor? ¿Quién no se ha sentido más cansado después de un curso tan complejo como el que hemos vivido?
Exacto, así es. Pero sí que fueron sumando otro tipo de síntomas. Y era, por ejemplo, a la hora de dormir, de acostarme, no podía tumbarme del todo, porque no podía respirar. Bueno, aún así, yo esperé que pasara mis vacaciones, disfrutarlas del todo, y cuando ya volví a Madrid, fue cuando empecé a meterme en esa rueda de médicos y pruebas, que para nada pensé que se iba a alargar, pensaba que iba a ser, bueno, pues diagnosticado pues algo sin ningún tipo de importancia, que me mandarían unas pastillitas y
una
poco más.
Una anemia, por ejemplo, sí, cabe pensar, ¿verdad?
Cualquier...
Una falta de vitaminas.
Por ejemplo. Pero no fue así, ¿no? Comenzaron a hacerme muchísimas pruebas y la verdad que estábamos todos perdidos. Y yo día a día me encontraba cada vez peor, con muchísima fatiga, me faltaba la respiración, la frecuencia cardíaca muy alta, y casi, bueno, tengo 47 años, pero me sentía como si tuviese 90, ¿no? Me encontraba muy mal, como una anciana, pero sin salud, ¿no? Como yo suelo decir. Y bueno, gracias a Juan Antonio Corbalán, ¿no? Que todos lo conocemos porque fue un... Bueno, pues un
baloncestista, que es una palabra muy difícil.
Sí,
ojo.
Jugador de baloncesto, eso. Vaya. Muy importante, ¿no? De aquí, de España. Pues él es amigo de mi marido. Y bueno, le pregunto, oye, mira, le pasa esto a Concha, ¿qué podemos hacer? ¿A qué médico? Porque nadie sabe lo que le pasa. Y bueno, a raíz de ahí, pues él nos vio. Y gracias a su insistencia y su perseverancia, pues comenzaron a hacerme en el hospital pruebas, y ahí ya fue cuando apareció el nombre de la enfermedad, ¿no?
Amiloidosis, me has dicho, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Has conseguido entenderlo?
Bueno, me ha costado, ¿eh? Te voy a ser sincera, me ha costado porque es una enfermedad compleja. Las amiloidosis son como distintas enfermedades. La mía se llama amiloidosis AL o primaria. Y esto que tiene, para hacerlo un poco fácil, es una enfermedad de las células plasmáticas de la médula ósea, que lo que hacen es producir una proteína anormal, que se llama amiloide. Y esa proteína anormal tiene la mala idea de depositarse en diversos órganos, que puede ser el corazón, pulmones, sistema digestivo, riñón, etcétera. Y en mi caso se depositó en el corazón. De ahí esos síntomas que yo padecía.
Que eran de enfermedad cardíaca.
Cardíaca, fatiga, de hecho, insuficiencia cardíaca.
Excesivo a, bueno, taquicardia, ¿no?
Claro, claro, uh-huh. Efectivamente. Tensión baja.
Claro, y cuando te dicen amiloidosis, ¿tú qué dices? O sea,
bueno, pues yo puedo decirte que el día del diagnóstico yo creo que ha sido el peor día de mi vida. Porque sí que es verdad, no entiendes nada, primero porque lo que te decía, ¿no? Yo no esperaba que fuese algo complejo, ¿no? Y bueno, y porque sí que ahí es verdad que me hicieron un pronóstico de lo que era la enfermedad.
Muy malo.
Es muy malo. La amiloidosis es una enfermedad muy mala. Y aquí sí que me gustaría decir que es de vital importancia el diagnóstico precoz. Porque si no se diagnostica pronto, el pronóstico empeora, y empeora en cuestión de muy poco tiempo.
Fíjate, o sea que existe una farmacología o un tratamiento.
Sí, 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 claro que existe. O sea, yo he estado con quimioterapia y llevo un año y 8 meses y sigo con tratamiento.
Uh-huh. ¿Y con tratamiento es posible vivir muchos años con la enfermedad?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
Ah.
Esa es la pregunta que siempre se le hace a los médicos y que, claro, ellos te dicen que no tienen la bola de cristal.
Porque no hay suficientes casos.
Porque es una enfermedad que es incurable.
Bueno, pero también lo es, por ejemplo, la esclerosis múltiple. No uh-huh. hablamos de la ELA, sino uh-huh. de la esclerosis múltiple con la que se convive toda la vida, ¿no? Uh-huh. O incluso la diabetes, que llevaba a la tumba a la gente con cierta celeridad, pues hoy en día convives con ella. O el SIDA, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa que en este caso, te hablo del mío propio, al ser afectado el corazón, es verdad que te puede... Yo he tenido la gran suerte a ese fármaco, que he tenido una remisión, la tengo parada de momento, pero el daño en el corazón ya está hecho. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Que el corazón es un órgano vital.
Y entonces tienes, digamos, una afección cardíaca contenida, sí, pero que,
muy grave.
¿Y que te limita la vida?
Sí. A mí me ha limitado la vida. Yo siempre lo que suelo decir, que a partir de ese septiembre del 21 que me diagnosticaron, se me paró. Se me paró la vida. Yo he tenido que dejar de trabajar. Uh-huh. Tengo niños pequeños y no puedo montar en bici con ellos, dar paseos, salir, entrar. Bueno, pues es lo que hace cualquier persona o cualquier madre, ¿no? Con niños. Yo tengo una vida, pues eso, muy limitada. Si por la mañana hago algún recado, ya el resto del día estoy descansando.
Estás
en casa.
Te sientes fatigada.
Efectivamente.
O sea, hoy, por ejemplo, para visitarnos, probablemente has tenido el día anterior más tranquilo, etcétera.
Y en reposo.
Y en reposo. Vamos a ver cómo se vive en familia esto, porque Concha ha tenido consigo una presencia maravillosa, que es la de una de sus hermanas, ¿no? Uh-huh. Mati Alcaide, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cris.
¿Cómo te ves tú implicada en la enfermedad de tu hermana? ¿Qué pasó?
Bueno, yo desde el momento cero, porque soy la única hermana que vive en Madrid, aquí, nosotros somos de Córdoba. Y bueno, pues siempre hemos estado muy unidas porque nos acompañábamos en todo. Y entonces ella, desde el momento cero, que ya estuvo ingresada, según lo que ha estado contando, la estuve acompañando. Y de hecho, cuando le diagnosticaron y le dijeron que tenía esta enfermedad, me llamó y yo, en el coche que iba para el hospital para estar con ella, yo le dije, tranquila, que voy para allá. ¿No? O sea, como que no me digan más porque hasta y no piensen más, le decía, hasta que no llegue yo, ¿no? Un poco para acompañarte a vivir ese momento de esa, ¿no? Esa, de ese impacto. Entonces, y desde entonces ha sido, bueno, pues yo afortunadamente en ese momento además podía dedicarle un cierto tiempo y entonces pues estoy con ella acompañándola en todo lo que haga falta.
Claro, y lo que yo decía antes, no se trata solo de una enfermedad grave, sino de una enfermedad desconocida, que eso tiene que ser enormemente desconcertante.
Hombre, nos hemos hecho un máster estudiando en qué consiste esta enfermedad.
¿Cuántos enfermos hay en el mundo de amiloidosis?
Bueno, no te puedo decir enfermos, pero sí te puedo decir diagnosticados en España. Suelen ser 9-10 de cada millón de habitantes.
Claro, que tú fíjate.
Diagnosticados, claro. Sí.
Diagnosticados, o sea, hablamos, vamos a tirar por lo alto, 10 por millón, 40 millones, pues 20, 40 personas, no, 400 personas. Uh-huh, es, y por supuesto, repartidas por toda la geografía nacional.
Sí, bueno, después hay otro tipo de amiloidosis que son hereditarias, que lógicamente tienen focos endémicos, pero la mía es la más común y está repartida por toda
España.
¿Y
hay enfermos jóvenes de media edad como tú, viejos? ¿Cómo es esto?
Bueno, decían que era una enfermedad que afectaba a varones y de más de 60 años.
Y tócate las narices.
Y aquí estoy. bueno, yo creo que eso eran estadísticas que se hacían antes, ¿no? Porque sí que es verdad que a través de la asociación, que es AMILO, la Asociación Española de Amiloidosis, a la cual pertenezco, bueno, pues ahí llevamos un censo de otros pacientes y también hay otras personas de mi edad. Somos los más jóvenes.
Si tuvieseis que aconsejar a tantos enfermos de enfermedades minoritarias o raras por ser minoritarias, ¿no? Porque sean extrañas, ¿no? ¿Qué les diríais? ¿Qué recursos habéis aprendido en este tiempo de enfermedad?
Bueno,
por ejemplo, las asociaciones son muy importantes, entiendo.
Sí, por supuesto. Las asociaciones son importantísimas porque al final te hace ver que no eres la única, ¿no? Que hay otras personas como tú. En mi caso, bueno, yo primero la ayuda de mi familia. O sea, es fundamental porque además es verdad que yo he pensado tantísimo en tantas personas que hay solas y digo, ¿cómo pueden sobrellevar una enfermedad, ¿no? Cuando sea la que sea, ¿no? Pero cuando vives en soledad, ¿no? No tienes una familia como en mi caso y tantísimos amigos que me han estado apoyando y que siguen estándolo, ¿no? Entonces, familia, asociaciones y bueno, y en mi caso también la fe. A mí la fe me ha ayudado y me ha aferrado a ella, sobre todo en los momentos más difíciles. Uh-huh. Eso te ayuda muchísimo, ¿no? Porque te hace, bueno, pues ganar en serenidad, ¿no? Y tener esperanza, que es lo que necesitas en esos momentos.
Claro, tener una perspectiva verdaderamente constructiva, incluso de una circunstancia mala,
como la que tenemos todos en nuestra vida, ¿no? Sí, porque sí, el que no tiene un hijo enfermo tiene una enfermedad terminal, y el que no acaba de perder un padre. O sea, esta es la cadencia, sí, de, sí, la existencia. ¿Por qué has escrito un libro, Concha? ¿De qué te ha servido esta historia de una esperanza?
Mira, en principio lo escribí por mis hijos. Mis hijos, cuando me diagnosticaron, tenían 9 años. Y, lógicamente, a ellos se les ha dulcificado, ¿no?, toda esta situación. Entonces, creo que era importante que para el día de mañana ellos tuviesen un legado y supiesen realmente a qué nos hemos enfrentado, ¿no? Y ellos también. Pero después pensé que era una manera también de dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no? Porque por eso, por ser tan minoritaria, pues es necesario dar visibilidad y sobre todo apoyar, ¿no?, y decir a la gente que cuando tenga síntomas que vayan al médico, que es fundamental, y ese diagnóstico precoz, ¿no? Y lo hice un poco en ese, por ese sentido, ¿no?, por mis hijos y por esa visibilidad.
Mati, ¿qué habéis aprendido en este recorrido? ¿Cuánto tiempo lleváis con la enfermedad?
Desde septiembre de 2021 va a ser 2 años, en 2 meses. Hemos aprendido muchísimo. O sea, hemos aprendido a sacar las fuerzas de donde se nos iban dando, ¿no? Eso para empezar. ¿Qué Concha ha dicho? Pues de la fe, de la compañía, del saberse estar en buenas manos. De apoyarse en los médicos, en los amigos, en la empresa también, ¿no?, pues los compañeros. Y o sea, eso para empezar. Luego hemos aprendido a mirar las cosas también con una cierta humildad, ¿no? A ver que en la vida te pueden venir los palos como te van viniendo, y uno lo mira de frente. Sin saber, con la conciencia de que uno va a luchar, ¿no? De que va a luchar y que además está en manos de otro, ¿no? Entonces, nos hemos unido mucho también, ¿no? Lo importante que es unirse a los que tienes alrededor para mirar hacia el mismo punto. Y luego la importancia del acompañamiento. Yo, desde el punto de vista de acompañante, me he dado cuenta, por ejemplo, importantísimo, lo importante que es que el acompañante esté bien cuidado a su vez, que se cuide, porque si no es muy difícil estar
al lado de una persona. Esto, porque al final Concha está agarrada a Mati y a tantas personas, Mati está agarrada a tontas otras personas, y eso teje un universo que es una urdimbre bastante más sólida que el mundo atomizado, individualista de la cultura dominante. Es interesante pasar por la existencia agarrados de las manos los unos a los otros. Pues aquí lo tenéis, Historia de una esperanza, de Concha Alcaide, y con prólogo de Juan Antonio Corbalán. Gracias por levantar la voz en torno a estas enfermedades minoritarias.
Gracias a ti, Cristina.
Gracias también a Mati.
Muchas gracias.
Y antes de irnos, que queda una jornada larga, porque Servidora cerrará a las 2, se irá después de hacer postproducción a echar un sueñecillo, y a las 7:30 de nuevo os da cita en 13. Allí estaremos con Antonio Jiménez, y en COPE tendréis la mejor programación con el líder, con mi gitano, con Carlos Herrera y Espósito, y los grandes comunicadores y analistas de COPE a partir de la misma hora, a partir de las 7:30. Pues antes de llegar a ese punto, un momento fresquito. ¿Y qué más fresco en verano que una sandía? Bueno, pues no las hay. Resulta que más de uno y más de dos, y me incluyo, hemos ido a la gran superficie y no había sandías. Y decimos, pero bueno, pero ¿cómo es posible un verano en España sin sandías? ¿Qué está pasando? Don Andrés Góngora es responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG y agricultor en Almería. Y nos va a contar en detalle el porqué de la escasez que afecta a melones y sandías. Buenos días, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
¿Es cierto que están faltando estos frutos en las tiendas?
Sí, bueno, es cierto, hay menos sandías, ¿no? La campaña está siendo muy difícil. Si recordáis, hace apenas un mes y medio tuvimos que dar la noticia de granizada y de determinadas circunstancias que se habían dado, sobre todo en Murcia, en las zonas de Lorca, el Valle de Guadalentín, y esa es la consecuencia un mes y medio después es que falta producto para cubrir toda la demanda, que en estos momentos está siendo muy buena, ¿no? Pero bueno, esto, la campaña es muy larga, queda mucha campaña por delante todavía y creemos que la situación se va a solucionar, ¿no?
Amigo. Oye, iba a preguntarte, Andrés, ¿cuál es el escenario ideal para la producción de la sandía y el melón en un año convencional? Quiero decir, ¿necesita lluvia en invierno, necesita sol en verano? No lo sé.
Bueno, la campaña de siembra es muy larga en España, ¿no? Tenemos un recorrido de producción en sandía, también en melón, que va desde prácticamente desde las primeras siembras que se hacen en enero, en invernadero, en mi provincia, aquí en Almería, hasta las últimas siembras que se pueden hacer en mayo, incluso en junio, sobre todo en el interior, en la zona de Castilla-La Mancha y un poquito también en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero tenemos siembras que se hacen en Murcia, en Alicante, en Castellón, prácticamente toda la cuenca mediterránea. Lo ideal, bueno, pues en el momento de que la planta se está desarrollando, que no le falte agua, y la clave está en el momento de la polinización. Cuando entran las abejas a hacer la polinización, ahí se necesitan días de sol en el que la flor abra muy bien y la abeja pueda trabajar. Y eso es sobre todo lo que ha ocurrido, ¿no?
¿Y eso cuándo es la polinización? ¿En primavera?
Sí, suele ser en primavera. Normalmente mes y medio o dos meses, dependiendo, pero sobre unos 45 o 50 días antes de que el fruto esté listo para el corte, ¿no? Desde que la abeja entra hasta que se recolectan, suele pasar eso, en torno a 40, 50 días, incluso algunas veces hasta dos meses, ¿no? Y va a depender pues, de las zonas más tempranas a las zonas más tardías. Pero ese es un momento muy, muy delicado, ¿no? Porque la fruta ahí pues es muy sensible a cualquier inclemencia y necesita sol. Las sandías españolas se diferencian del resto por la fuerte exposición que tienen a la radiación solar, que es lo que luego se transforma en azúcar y le da el sabor a la sandía típica de nuestro país.
Claro, yo recuerdo un marzo que ha sido de inusitado sol, pero luego cambió el tiempo y ahí es donde se producen esas granizadas que tú dices que eran un poco extemporáneas.
Sí, y son las sandías que tenían que estar recolectándose pues en este mes, ¿no? Parece que ahora viene una buena cosecha, ¿eh? Ya lo que viene, ya empieza a cortarse algo, e incluso en Castilla-La Mancha, toda Valencia está en producción y ahora ya empieza a haber una situación más normal. Sobre todo los daños los tuvimos en Murcia, ¿no? Esa sandía intermedia entre la temprana y la tardía, que es donde más kilos nos han faltado. Hay explotaciones que se han quedado pues en un 30% de cosecha de lo que sería una cosecha normal para este tiempo, ¿no?
Claro, y eso ha relanzado los precios.
Bueno, los precios están siendo una locura, ¿eh? Es el año de más disparidad de precios, sobre todo en origen. Hemos tenido momentos de la campaña, sobre todo en el mes de mayo y el mes de junio, que los precios estaban muy bajos, luego se dispararon, es verdad, y al consumidor le ha ocurrido un poco igual, ¿eh? Hemos pasado de tener ofertas que eran, bueno, incluso rayando lo poco comprensible, por decirlo así suave, a luego un disparo de precios que también frena el consumo, ¿eh? Nosotros lo que sí vemos con mucha, cada vez con más claridad, es que el precio es el factor más determinante para el consumo de fruta. Aparte de la situación climatológica, que, bueno, apetece con calor, pero el precio es el gran freno al consumo, que por desgracia en este país se nos están yendo el consumo a los suelos en fruta y hortalizas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, buenas noticias, porque remonta por fin la cosecha de melón y sandía, así que no faltará en nuestra mesa este verano, y entiendo que con ello también se moderarán algo los precios inusitados de estas curcubitáceas, como se llaman técnicamente, que hacen nuestras delicias. Sí. Don Andrés Góngora, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, que tengáis buen día.
Un abrazo. ¡Ay! ¡Ay! Rodrigo Simón y Ana Torres y Paula Díaz, que sí va a haber sandías y melones, tranquis, troncos.
Menos mal, porque es mi fruta del verano.
Para mí también.
El melón mejor que la sandía para mí.
Al revés.
Uy, eso es un debate, ¿eh?
Es un debate largo, es un debate. Yo tuve época melonera y ayer estoy en sandiera.
Yo siempre sandía.
Siempre sandía también.
Yo melón a tope.
Bueno, a ver, ¿qué nos dicen nuestros oyentes? Que tenemos un minuto y medio.
Bueno, pues hemos seguido hablando de lo más cursi, ¿no? Porque era lo que hemos hablado con Sole Mayol, con Elsa, con Paula. Y bueno, pues cosas cursis en conciertos, en cosas que haces, pues por amor. Vamos a escucharlo.
Fue cuando fui al concierto de Coldplay con unos amigos. Y en Yellow, ya tirando al final del concierto, le pidió matrimonio un chico a su novia. Y fue también muy bonito porque estaban también con más amigos y todos llorando, la novia saltando encima del novio. Además, ya era momentos pues, artificiales, luces, y fue muy chulo.
Pues yo lo más cursi que he visto en mi vida ha sido cuando a mi prima le regaló su novio un viaje a Disney y él se disfrazó de Mickey Mouse.
Cristina, había ¿cómo es verlo, esto? Pobre. Que le regaló un viaje a Disney y él se disfraza de Mickey Mouse.
Bueno, que sepáis que el carrito rosa de Paufil con sus perros dentro tiene foto y lo tenemos en nuestras redes. Así que cope.es, fin de semana. Nos vamos y Marce Ortega ha sido la jefa. Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Ana Torres, Paula Díaz, Rodrigo Simón y Jesús García Díaz te dan las gracias. Alejandro Cobo y Yolanda Sánchez llevaban el control. Botaz y Cristina López-Schlichting te dice adiós. España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Y qué hago yo ahora?
¿Casarte?
Difícil.
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
Alfredo Landa, guapo heredero busca esposa. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Línea editorial.
Cadena COPE.
España vota en pleno verano y con los termómetros marcando máximos. Ningún obstáculo, sin embargo, parece suficiente para impedir una importante movilización ante la incertidumbre de los resultados. Cierto que el Partido Popular parte con ventaja en las encuestas, pero en sus filas insisten en que no sobra ni un solo voto. Otra incógnita que resolverá la noche electoral es qué modelo de sistema de partidos depararán las urnas. Con algunos matices, hay una clara tendencia de regreso al bipartidismo imperfecto existente hasta 2015. Una victoria amplia de Núñez Feijóo, uno de los escenarios que perfilan los sondeos, confirmaría ese pronóstico. Por el contrario, la alternativa de un PSOE débil, sumando 176 escaños con una amplia amalgama de fuerzas de izquierda e independentistas, supondría una prolongación de la situación actual de fragmentación y polarización, añadiéndose la inestabilidad por las crecientes demandas de los partidos minoritarios. De ahí que algún histórico dirigente socialista no le haya temblado el pulso al sumarse a la petición popular de no entorpecer que gobierne la lista más votada. No se trata de marginar a las formaciones pequeñas. Bien encauzada, su participación puede ser enriquecedora del debate parlamentario. El problema es cuando esos pequeños partidos adquieren poder de veto y generan el efecto de escorar a los mayoritarios hacia bloques polarizados e irreconciliables. Toca abrir una nueva fase, más serena y constructiva, pero para eso debe acompañar la aritmética parlamentaria.
Son las 2 de la tarde.